Pero dejemos que el que nos explique un poquito sea Jorge Díaz, periodista de la televisión pública, colega nuestro, quien, bueno, sigue de cerca esto. Buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Te saludamos aquí de Nacional de Neuquén, Sebastián Silenzi, Gustavo Franco y, bueno, quien te habla, Hugo Morales, ¿no? Así que, bueno, para saber qué Europa se viene después de las elecciones de ayer, ¿no?
Una Europa un poquito menos escéptica. Esta es una realidad porque, si bien no se temía, después de la primera vuelta, no se temía un vuelco hacia Marine Le Pen, es decir, hacia un partido xenófobo que está contra la inmigración y contra la misma Unión Europea y el euro. Digamos que esto, inclusive después de lo que ocurrió en marzo en Holanda, donde perdió Geert Wilders, que era el candidato también de la extrema derecha, el efecto Brexit, el efecto Donald Trump no surtió tanto efecto como se esperaba, y esto pone ahora un manto de, yo diría, de tranquilidad de cara a lo que sigue ahora son las legislativas en Francia. Francia es un sistema semipresidencialista. Macron tiene un partido que es muy nuevo, es decir, fue creado hace un año y monedas, en abril del año pasado, y este partido va a tener que jugársela para ver si en la Asamblea Nacional tiene una representación importante como para tramitar los proyectos del Ejecutivo. Claro. Está en la misma situación en la que estuvo Valéry Giscard d'Estaing en 1974, cuando crea lo que era la Unión para la Democracia Francesa, se sale de los partidos tradicionales, gana las elecciones también en balotaje y también tiene que jugársela. Y fíjate que la coincidencia es que Giscard d'Estaing tenía en ese momento 48 años, era el presidente más joven de la Quinta República, la que crea de Gaulle con la Constitución de 1958, y Macron ahora es el presidente más joven de la historia de esta Quinta República, con 39 años de edad.
Jorge, Sebastián Silenzi lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, Sebastián.
Bien. A ver, los franceses obviamente están muy metidos con este tema, son bastantes... o sea, contrario a la escepsia que marcaban los gobiernos anteriores, y de hecho le dieron casi el 67% de los votos a Macron.
Sí, en un balotaje en el cual, ojo, porque es más importante lo que obtuvo Marine Le Pen que lo que obtuvo Macron. Es decir, cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, va al balotaje en 2002 con Jacques Chirac, obtiene el 18%. Hoy estamos hablando de más del 30% para el Frente Nacional, es decir, ha crecido ese descontento con la Unión Europea, con todos estos factores, ¿no? Y Unión Europea, inmigración, y a eso hay que sumarle un factor nuevo que no existía en aquel momento, que son los atentados terroristas. Es decir, Francia votó en estado de emergencia, con los militares en la calle, esto desde noviembre de 2015, que rige allí en el país, e inclusive en las últimas horas se ha desbaratado un atentado al oeste de París. Es otra realidad, es otro contexto. Pero también hay que tener en cuenta el crecimiento del Frente Nacional, y hay que tener en cuenta que tienen una candidata que también es joven, es decir, Marine Le Pen tiene 48 años y tiene mucho predicamento, y en esto es lo único que lo puedo comparar con Donald Trump, tiene mucho predicamento en el campo. Emmanuel Macron ha ganado en las grandes ciudades, gana en las grandes ciudades, mientras que Marine Le Pen gana en todo lo que es aledaño, y esto es para tenerlo en cuenta, cómo una fuerza como la de Macron y cómo los mismos socialistas y golistas que no han participado por primera vez en el balotaje desde 1958, cómo se recomponen a sí mismos los partidos tradicionales como para recuperar votos y no dejarlos a expensas de, en este caso, de, bueno, de lo que sería el Frente Nacional.
Jorge, estás dando un dato que me parece significativo, que es en Estados Unidos Donald Trump fue presidente por el voto de ese Estados Unidos profundo, ¿no? Del campo, de las ciudades del interior, de los pueblos del interior. Y me estás contando que Marine Le Pen está creciendo electoralmente precisamente en un público parecido. Digamos, ¿cómo se analiza este fenómeno? ¿Tiene que ver con la globalización, con lo que vos mencionabas de las inmigraciones, pero también de los atentados? Digamos, ¿el mundo se empieza a refugiar en sí mismo en cada uno de los países? Porque esto llevaría a otra pregunta, ¿no? ¿Volverían las nacionalidades como después de la Segunda Guerra?
Y bueno, es lo que se detuvo ayer. Es decir, la Unión Europea es una creación justamente para evitar lo que ocurrió en el siglo XX, es decir, sí, las dos grandes guerras mundiales. La excusa fue el carbón y el acero a Francia y Alemania, y ahí está Francia como uno de los fundadores. Fue eso después de lo que en Francia fue el colaboracionismo de Vichy, ese régimen que instauró el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés y en todas sus colonias. Y fue para firmar el armisticio con la Alemania nazi, con un país ocupado. Es decir, Francia estuvo ocupado por la Alemania nazi. Después de eso viene la Comunidad Económica Europea, la creación con 6 miembros y demás, y fue la mejor vacuna contra los nacionalismos. Hoy la globalización lleva de repente al campesino, que es el más proteccionista y es el que más defiende su territorio, digamos, a decir, bueno, al campesino en Francia, al obrero en los Estados Unidos, a decir, bueno, vienen empresas extranjeras, se radican aquí, me quitan empleo, no me dan empleo, firman acuerdos comerciales, por ejemplo, acuerdos supranacionales, por los cuales de repente, te pongo un ejemplo burdo, pero qué sé yo, el trigo argentino sale más barato que el trigo francés, y a eso se opusieron, por supuesto, los campesinos franceses, el campo francés siempre se ha opuesto, y bueno, frente a eso, evidentemente, prefiero inclinarme por un candidato que defienda mis intereses y no por uno que, por esto de la globalización, rife toda mi producción. Es una lectura muy, muy lineal, digamos, pero frente a eso, si vos te fijas el mapa, en Francia es mucho más surtido, pero en los Estados Unidos, si te fijas el mapa, la costa, que es lo que conocemos los argentinos cuando vamos de vacaciones, es decir, la costa este, New York, Washington, Chicago, Miami, y la costa oeste, Los Ángeles, San Francisco, San Diego y tal y cual, la costa votó por demócrata. Y el centro, que es lo que no se conoce, lo que no se conoce de vacaciones, digamos, el centro, ese centro profundo, bueno, ese centro profundo fue el que votó por Donald Trump.
Bueno, como para ir cerrando ya esta pequeña charla, ¿cómo se inserta Argentina, que siempre tuvo, fundamentalmente con Francia, ¿no?, una relación cultural muy fuerte? ¿Y cómo se inserta con Europa, que aparece como su socio natural dentro del Mercosur, las relaciones de las regionalidades por encima de los países? Digamos, ¿cómo ves hoy a la Argentina en este contexto europeo?
Yo creo que está en sintonía, es decir, si vamos al caso del gobierno argentino, está mucho más en sintonía con Macron que con Le Pen, es decir, sí, con todo lo que sea un gobierno abierto. Va a comulgar mucho más. De hecho, con François Hollande la relación ha sido buena. Inclusive Hollande ha venido aquí a la Argentina después de que Chirac de repente pasara por alto, es decir, viniera a Uruguay y visitara Chile y no pasara por Argentina durante el gobierno anterior. Lo cierto es que hay mucha dificultad para acuerdos. Por el lado del Mercosur, tenés el problema Brasil en primer lugar, es decir, Brasil tiene que resolver también su gran crisis, y esto de aquí a 2018 es muy muy difícil hasta que haya próximas presidenciales y se estabilice la situación. Evidentemente es muy difícil que tengan una voz única. Por el lado de la Unión Europea también tienen que resolver, primero tienen que resolver el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido. en el Reino Unido va a haber elecciones, en esas elecciones va a ganar Theresa May y va a ser la primera ministra con más poder de la historia, inclusive más que Tony Blair y que Margaret Thatcher, porque no tiene nada en contra, no tiene nada enfrente. Thatcher tenía los sindicatos, Tony Blair tenía los conservadores. Así que por ese lado, yo creo que primero tienen que resolver los bloques sus problemas internos, inclusive hoy América Latina está más enfocada en Venezuela que en otra cosa, y ya te digo, el Reino Unido, la Unión Europea está más enfocada en el Reino Unido que en otra cosa. Y después, lo que sí puede haber son acuerdos bilaterales, es decir, acuerdos de repente de Francia y Argentina, pero eso no depende tanto de lo político, más allá de que sea un buen plafón, sino que depende de lo económico.
Claro.
Y lo económico, por supuesto, también depende de... Depende, y ahí es donde se toca con lo político, porque en su momento, cuando se habló de inversiones en Argentina y demás, dijeron, bueno, pero esperemos a ver qué pasa en las elecciones de este año, en las de octubre. Y ahora, por ejemplo, hoy las bolsas, que habían repuntado enormemente el día después de la primera vuelta en Francia, respondieron en forma negativa en Europa. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, esperemos a ver qué pasa en las legislativas de junio. Es otra realidad, ¿no?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Estaremos en contacto nuevamente.
Un placer, muchas gracias.
Jorge Díaz, periodista de la Televisión Pública.